FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
¿Necesitas tecnología y productos para tu negocio? Tecnomás Argentina tiene todo lo que buscas. Equipos, accesorios y dispositivos de primera calidad al mejor precio. Encontranos en redes sociales como @Tecnomás Argentina y hace tus pedidos al instante con rapidez y seguridad. Potencia tu negocio con Tecnomás Argentina. Estamos en Avenida Rivadavia 2415, 11, Balvanera. Página web www.tecnomasargentina.com.ar. Mail tecnomasargentina@gmail.com.
Bendecido viernes para todos, este es el espacio de Todo es Posible. Y para todas aquellas personas que quieran conectarse conmigo, lo pueden hacer como @GracielaLópezAbad por YouTube, Instagram, TikTok. Ahí van a ver un montón de información que ya viene subiéndose permanentemente. Y pueden buscar en mi página, que es numerologiaymas.com, donde van a encontrar un curso completo de numerología transgeneracional y van a encontrar una primer clase gratis, testimonios de alumnas, otros videos y además estos mazos de cartas. Estos son los dos primeros, mazos de 40 cartas cada uno, tu propósito de vida, tus vidas pasadas en tu vida actual. No son cartas predictivas, como siempre aclaro, son cartas verdaderamente orientativas para elevar la conciencia. Y luego tenemos estos que son el genio de la lámpara eres tú, los objetos te hablan, escúchalos, 20, 21 cartas, son una delicia poder sacar una carta cada día, en este caso porque son pequeñas. Y luego tenemos estas que también son de 40 cartas cada uno, que es comunicándome con mi madre y con mi padre desde el cielo y quiénes fueron en vidas pasadas las personas que hoy nos acompañan. ¿Qué puedo decirles? Todas estas cartas fueron escritas por canalización y dan una información que de alguna manera puede permitirnos comprender determinadas situaciones que necesitan ser desencriptadas de la vida nuestra. El tema de hoy, ¿cómo nos damos cuenta cuando estamos ante la presencia del alma o del ego? Buen día, Nicolás.
Buen día para todos. Bueno, antes de empezar con el tema, ¿cómo se contactan conmigo? Bueno, a través de mi nombre, Nicolás Daniolo, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, todo lo que es redes, o vía mail a nicolasdaniolo.consultas@gmail.com, ¿sí? ¿Para qué? Para lo que son sesiones de forma individual, de forma online, donde vamos a ver todo tipo de herramientas, como vemos acá con las enseñanzas del doctor Aboboy, decodificación biológica, numerología transgeneracional y bueno, otras herramientas que fui incorporando a lo largo de los años. Así que bueno, y empezamos, en realidad no es un tema que podríamos hacer un programa semanal hablando de esto, ¿no? no es solamente de un espacio de una hora, ¿no? Porque en realidad es una de las cosas que uno observa. Y es más, creo que es acá donde entra este detalle, digamos, ¿no? Que tiene que ver a veces con la formación que uno tiene, en el caso mío, ¿no? Desde la psicología, y esto que está pasando, ¿no? Por eso yo sigo muchos autores. Es más, justo estaba hoy a la mañana volviendo a escuchar una charla con Bruce Lipton, ¿no? Con el doctor Bruce Lipton, y donde de alguna manera poder unir esta elaboración que se fue haciendo, digamos, ¿no? Desde la ciencia, desde la psicología tradicional, para empezar a hablar desde otro lugar, ¿no? Y ahí donde entra en juego el alma. Y uno lo que va viendo es esto, ¿no? O sea, poder ir acompañando a la persona en este proceso que a veces la persona siente o percibe, no es la realidad, ¿eh? Por eso digo siente o percibe, sobre todo más percepción, que la persona está desconectada, que la persona está como aislada, que la persona perdió un sentido, ¿no? Y si uno mira, hablando justo de este tema de hoy, es como que hay una recalibración que la persona tiene que hacer. Por eso digo, no hablo de desconexión, porque la desconexión con el alma, si hay una desconexión es porque ya uno no está en este plano, digamos, ¿no? Entonces, es algo que a lo mejor la persona tiene que hacer un movimiento o varios movimientos, tiene que accionar desde un lugar distinto, tiene que ir más allá de los límites, tiene que hacer cosas impensadas, ¿no? O sea, pero el punto cuál es, ¿no? Yo lo que veo es que esa desconexión que la persona siente o percibe tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pidiendo el alma? A ver, uno no toma a veces conciencia de esto, ¿no? En el sentido de que uno tiene que buscar justificaciones, empieza a revolver desde la teoría. Y si uno se conecta con el alma es mucho más simple todo, ¿no? Y no da con vueltas, ¿no? No cae en este tema a veces de emocionalidad, de trabas que nos lleva al ego, esa personalidad, este personaje que uno vino a ser en esta vida, este avatar, digamos, ¿no? Y el alma es, a ver, ve las cosas de un lugar mucho más simple, más sencillo, y cuando la persona se empieza a sentir mal por X situaciones, uno tiene que empezar a observar si uno puede obviamente hacer esa elaboración, como digo yo a veces de autoanálisis, bienvenido, pero si no puede... No está mal pedir ayuda, no está mal buscar una asistencia, no está mal conectarse con otras personas, formar parte de un grupo, de un taller, digamos, ¿no? Esto que de alguna manera uno se da cuenta de que no está solo en este proceso. Y es más, y hay muchas personas que están pasando por determinadas situaciones o procesos muy complejos, digamos, ¿no? Por eso, este concepto que me gustó. Y no es casualidad el término que utiliza este científico Bruce Lipton cuando él decía, no estamos en un campo de batalla. Y no sentirnos de ese lugar. Y él hablaba del concepto del jardín. Entonces él dice, descendemos del jardín, ¿no? El famoso jardín del Edén. Y él lo que plantea es, en el jardín hay cooperación. En un jardín hay cooperación. La naturaleza coopera. Como siendo volver a eso, no volver a esto de la lucha, la batalla, la individualización de la persona, es lo mío, ¿no? Uno entra en ese proceso de ego y se siente separado para pasar a este concepto del jardín, donde uno ve cooperación. Por eso cuando uno va a la naturaleza, va al verde, ve cómo funciona todo el ecosistema, ve cooperación, no la supervivencia del más apto, esa teoría darwiniana que él dice que ya no va más.
Así es, Nicolás. Y después de un fin de semana fuerte pasado, donde el día 14, justo el día viernes 14, partió de este plano, porque la vida continúa, partió un queridísimo amigo. Con el cual nos conocíamos de muchísimos años y que teníamos un permanente ida y vuelta de asistirnos, de ayudarnos, de compartir. Bueno, fuerte porque obviamente la mecanicidad diaria lleva a decir, uy, voy a hablarle, le voy a comentar tal cosa. Bueno, ahora es hablar hacia un wifi del cielo, ¿no? Y al otro día, el día sábado, parte tu único tío que compartió conmigo, bueno, mi crecimiento, fuimos a la escuela juntos, en fin, compartimos un montón de cosas. Y bueno, como pasan estas cosas, que a veces no tienen un aviso previo, y uno tiene que aprender a adaptarse. ¿Qué sucede? En el momento en que uno recibe noticias de este tenor, el impacto lo recibe el ego, el impacto lo recibe el cuerpo. Uno está sintiendo que el dolor lo invade, pero a raíz justamente de este tema que hemos elegido para el día de hoy, hay una forma de poder ver, de poder reconocer cuándo estamos hablando del alma y cuándo estamos hablando del ego. ¿Saben cuál es? El sufrimiento. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos padeciendo, cuando somos invadidos por emociones negativas, cuando el dolor, la tristeza, la angustia, el desazón, la ira, la rabia, el enojo, tanto para el lado de la tristeza como para el lado del enojo, estamos con el ego, manejados por el ego, y él está llevando nuestra vida. El tema es que el impacto se recibe de esta manera, sea lo que fuere, de lo que tengamos que vivir, de lo que nos toque tener que pasar, pero podemos retomar el timón de nuestra vida, porque el que tiene que llevar el timón de nuestra vida no puede ser el ego, porque siempre nos va a conducir hacia lo negativo, siempre nos va a conducir hacia lo que no nos sirve o no nos ayuda. Recuerden la película El Guerrero Pacífico, donde él, estando en esa torre, se encuentra cara a cara con él mismo, que es nada más ni nada menos que su ego enfrente. Y fíjense esa parte, ese diálogo, es extremadamente rico, porque él en ese momento escucha de parte de su ego: no sos nada sin mí. Sin mí no sos nada. ¿Y cómo te atreves a decir que podés vivir sin mí? En fin, a los que no la vieron es recomendable ver esta película, pero a los que ya la hemos visto muchas veces es conveniente volver a ese diálogo. Porque no estamos hablando de una película hecha de fantasía, estamos hablando de un caso real. Y después tenemos la película Terramar, que también en un momento determinado él está alejándose, escapando de lo que podría decir él es mi sombra, que no es nada más ni nada menos que el ego, hasta que un día se da cuenta que no puede correr más. De hecho, él es un aprendiz de mago, y el mago que lo guía le dice, no huyas más, hasta que lo enfrenta, hasta que se encuentra, como digo recién, en el Guerrero Pacífico, frente a frente. Incluso en la película de Mi Pequeño Buda, también está un momento donde Siddhartha Gautama, el Buda, se encuentra frente a frente con su propio ego. Y obviamente Jesús no quedó exento de esto. El tema es, como dice acá, según la Biblia, la incertidumbre es una experiencia humana común que revela la falta de control y de un futuro desconocido. Es el elemento más importante para el ego, hacernos caer, angustiarnos a raíz de la incertidumbre. Pero Jesús también vivió incertidumbre. Sin embargo, él supo gestionar su vida, salir adelante, aún con lo que todos nosotros conocemos y sabemos. Ahora bien, en la vida cotidiana estamos permanentemente lidiando con este ego. Y esto no es una cuestión que lleva horas, yo les diría que segundos. En un segundo podemos caer en ese estado manejados y manipulados por el ego que nos controla, que nos hace sentir emociones que no nos conducen a nada bueno. Pero cuando nosotros somos capaces, porque la pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta? Hay como una vocecita que surge dentro, una vocecita que nos habla, y tenemos que estar atentos. Acuérdense que tenemos que generar un observador consciente. Ese observador consciente o dron tiene que estar mostrándonos lo que esté pasando, sea como sea. Y en ese momento, esa vocecita que se escuche, si esa vocecita nos está, aunque hable aparentemente dulcemente, aunque hable de una forma pausada, si nos está llevando al dolor, si nos está llevando a la angustia, es el ego. Pero si surge una vocecita que nos conduce y nos induce verdaderamente a salir adelante, ese, sin lugar a dudas, es el mensaje del alma. Y en ese sentido, yo creo que cada uno de nosotros hoy tiene que estar, debemos estar sumamente atentos. Sumamente atentos porque ¿vieron cuando uno dice, ¿y qué es lo peor que puede pasar? La verdad que nada. Porque yo les voy a decir algo. Todos los que estamos presentes acá en esta tierra ahora, todos hemos pasado de todo en sucesivas vidas. Hemos tenido experiencias de toda índole, de guerras, de hambrunas, de epidemias, de muerte de toda una familia, el ver cómo los hijos iban a la guerra y que nos devolvieran un ataúd por cada uno. Es decir, angustias de toda índole, nacer con diferentes situaciones, ser muy pobre o ser muy rico, lo cual a veces en los extremos encontramos también problemas. Entonces, porque uno piensa, quizás si yo tuviera $1,000,000, mi vida sería otra, tendrías otro tipo de problemas. O si yo fuese, tal o cual persona, seguro que mi vida sería mejor, tendrías otro tipo de problemas. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Cuando estamos a manos del ego o a manos del alma, por el estado anímico que sentimos.
Por eso no se puede eliminar el ego, ¿no? Ese es el punto. No se puede quitar completamente. Hay que saber llevarlo, ¿no? Esto, como decías, como el conductor del auto. ¿Quién conduce el auto? Y aprender, digamos, ¿no? Aprender a que no es que tiene que ser desmedido, ¿no? Por eso la persona entra en un estado de egoísmo o de narcisismo, tampoco el hecho de la persona no valorarse, no respetarse, cuál es la historia que cuenta sobre uno, ¿no? Porque también tiene que ver con esa identidad, con esa narración que uno se va haciendo. Entonces, ni se puede eliminar completamente, tiene, a ver, todo en su justa medida, ese es el punto, ¿no? Todo en su justa medida. Es más, se dice que en la etapa que el chico o la chica va creciendo, es importante que tenga un ego fuerte, tiene que desarrollar determinada, tiene que sentirse fuerte, valiente, está formando el carácter, digamos, ¿no? En esa etapa. Entonces, en esa etapa sí, se dice que, como diciendo, a partir de los 40, como uno tiene que empezar a domesticar un poco el ego, empezar a bajarlo. Pero en la primera etapa del desarrollo hay que ayudar y potenciar porque uno está formando ese carácter. El tema es que hay gente que parece que vive en una adolescencia eterna, ¿no? ¿Entienden? Y uno mira y uno dice, ¿cómo todavía no se bajó de ahí la persona, ¿no? Entonces, poder gestionar esto, digamos, ¿no? Y esto, ¿no? No perder el rumbo de lo que también el alma vino a hacer, esa es la clave, ¿no? Lo que el alma vino destinada a hacer en esta vida, no perderse en este funcionamiento egocéntrico, digamos, ¿no? Y la persona es como que se dice un discurso, se lo autojustifica también, digamos, ¿no? Y ahí es donde empieza a aparecer esta supuesta desconexión. ¿Con quién? Con el alma. ¿Y qué pasa con esa desconexión con el alma? La persona entra, como decías recién, en un sufrimiento. En un sufrimiento porque hay cosas que no entiende, porque hay cosas que no puede controlar, porque hay cosas que escapan a lo que ocurrió o a lo que está pensado, digamos, ¿no? Por la persona. Y esa aceptación, que no es lo mismo que resignación, ¿no? Esa aceptación de determinadas cosas o esa paz o esa serenidad que la persona puede tener viene desde el alma, obviamente. Busqué, obviamente, que están las secuencias, ¿sí? Obviamente son secuencias que grabó hoy, no iba a dejar de poner en su libro de normalización, ¿no? Bien, vamos a empezar por la secuencia del ego, ¿sí? La secuencia del ego dice ego, yo, es 198, espacio, 294, 897, 397. Repito, ego, yo, 198, espacio, 294, 897, 397. Y ahí viene la definición de Grabovoi. Dice, esfera de personalidad típica debido a la realización interna de sí misma y al cumplimiento de la adaptación de la personalidad a la realidad. El resultado de destacarse por el entorno de una persona le permite sentirse como sujeto de sus estados, acciones y procesos físicos y psíquicos, experimentar su totalidad y similitud consigo mismo en relación con el pasado, el presente y la realidad futura. El ego se forma en la actividad y la comunicación. Lo leemos una vez más.
Por favor.
Obviamente que cada frase, ¿no? Cada palabra que utiliza es como que hay que leerla entre líneas, ¿no? Es como, digo, un concepto, ¿no?, de lo que estoy estudiando desde Kabbalah, se dice Sod, hay un secreto. En cada, es como que cada palabra oculta un secreto, ¿no? O sea, cada frase, y uno lo lee así rápido y uno dice, no, léelo en profundidad, ¿no? O sea, aparte, fíjense que está hablando del ego y no está diciendo nada malo, al contrario, entiendan, ¿no? Bien, entonces dice, vuelvo, esfera de personalidad típica debido a la realización interna de sí misma y al cumplimiento de la adaptación de la personalidad a la realidad. El resultado de destacarse por el entorno de una persona le permite sentirse como sujeto de sus estados, acciones y procesos físicos y psíquicos, experimentar su totalidad y similitud consigo mismo en relación con el pasado, el presente y la realidad futura. El ego se forma en la actividad y la comunicación. Destaco el concepto de adaptación, ¿no? Fíjense, adaptación de la personalidad a la realidad. Yo me tengo que adaptar, ese ego se tiene que adaptar a la realidad. Y una de las cosas, cuando la persona entra en el sufrimiento, ¿por qué es? Porque no acepta lo que es. La persona sufre porque no acepta lo que es. Y el ego dice, no, porque esto... Y la realidad te está mostrando otra cosa. La persona se empaca, se cierra, se bloquea. Entra en un mecanismo que, justo volviendo a esto que estaba escuchando de Bruce Lipton, ¿no? Cuando la persona entra en ese mecanismo de bloqueo, ¿no?, y entra en ese estado de estrés, ¿qué es lo que termina pasando? Todos los recursos se destinan a las extremidades, brazos y piernas, para vaya a saber correr de qué, y le quito recursos a mi cerebro, por eso la persona no piensa bien, y le quito recursos a mi sistema inmunológico, o casualidad, por eso la persona se enferma y es propensa a enfermedades. ¿Entienden, no? El mecanismo. Bien, y vamos a pasar a la secuencia de alma. La secuencia de alma, dice el doctor Grabovoi, tiene el siguiente número con dos espacios: 598-061, espacio 291-319, espacio 88. Repito, alma 598-061, espacio 291-319, espacio 88. Y el doctor Grabovoi dice, concepto refleja los puntos de vista que han cambiado históricamente sobre la psique del hombre y del animal. En la religión, la filosofía idealista y la psicología es el alma, es decir, la creación de la vida y el origen cognitivo. Repito, concepto refleja los puntos de vista que han cambiado históricamente sobre la psique del hombre y del animal. En la religión, la filosofía idealista y la psicología es el alma, es decir, la creación de la vida y el origen cognitivo. Por eso fíjense, ¿no? O sea, encontré otras más, ¿no? Pero esta que me gusta, creo que la dije en alguno de los programas, ¿no? Pero bueno, está relacionado con esto. que es la secuencia de deleite y placer, ¿no? Deleite, placer. Y ahí hay un punto interesante, ¿no? Le voy a leer la secuencia y fíjense el concepto que dice Grabois, ¿no? La definición. Deleite, entre paréntesis, placer, 519, 411, espacio 819, espacio 14. Repito, deleite, entre paréntesis, placer, 519, 411, espacio 819, espacio 14. Y miren la definición de Grabovoi. Uno de los sentidos espirituales positivos relacionados con la disminución, reducción o desvanecimiento de la cantidad de irritantes para el alma.
Ah, qué bien que está explicado.
¿Vieron? Lo digo una vez más, ¿no? Uno de los sentidos espirituales positivos relacionados con la disminución, reducción o desvanecimiento de la cantidad de irritantes para el alma. Fíjense esto, ¿no? Y bueno, hoy se ve que también lo traje mucho a Bruce Lipton, ¿no? Pero este ejemplo en relación a esto de los irritantes, cuando él explicaba que él tenía el diablito y el angelito que le estaban hablando cuando estaba pasando algo que no era, que no se estaba resolviendo, y ese el diablito que le estaba diciendo cosas que no servís, que sos un estúpido, y él pasó a ese angelito, y el angelito dijo: ¿Por qué no te vas al cine a ver una película? ¿Entienden? O sea, fíjense esto, digamos, ¿no? O sea, él pasó a ese deleite, digamos, ¿no? Entonces, eso de ese malestar, enseguida llevarlo a algo que me genere placer, que algo que me genere disfrute. Y dejó todo y se fue al cine a ver esa película. ¿Entienden? Sí.
Nicolás, perdón, pero acá no puedo dejar de decir que cuando pasa eso, suponte que una persona viene o está con un tremendo sufrimiento, con un dolor intenso, la gente puede opinar que es una locura que se vaya al cine, los que están rodeándolo, porque los opinólogos van a estar siempre. Y cuando uno le da poder a los opinólogos, cuando uno dice, ¿qué van a pensar de mí? Ahí es un tema.
Claro. Sí. Por eso de alguna manera, a ver, la clave, creo que, a ver, sobre todo en estos momentos, ¿no? Que creo que es un punto que nos toca a todos, poder estar en paz y poder estar tranquilos frente a lo que esté pasando. Vuelvo al punto que dije al principio, no viéndolo como un campo de batalla, porque si yo lo veo como un campo de batalla, esto tiene que ver con esa teoría darwiniana, que es la supervivencia del más apto. No, del más apto. Y esto es una lucha. Entonces la persona entra en esa lucha, deja direccionarse por ese ego donde ya pasa ese egoísmo, y es sálvese quien pueda, y voy a hacer cualquier cosa por preservarme. Y es como dice la frase: el fin justifica los medios. Y no me importa el otro. O sea, pasamos, ¿no? De este concepto de batalla, no se ve un jardín, no hay cooperación, digamos, ¿no? Es más, cuando uno empieza a hacer estas cosas, vuelvo al hecho, ¿no? Es como, digamos, ¿no? Lo que contó Bruce Lipton llegó hasta ahí, hasta el cine, pero digo, todo el camino previo, qué fue a ver, qué película, todo, todo. Y cuando uno entra en esa sintonía, ve gente que coopera. Ve gente que ayuda, ve gente que sonríe, ve gente que dice algo lindo, como lo que decía Coneb, ¿no? Cuando a veces uno no está pasando por un buen día y de repente la cajera del supermercado, el verdulero cuando está poniendo los zapallitos, de repente dice que Dios la bendiga, qué bien que se la ve, qué gusto verla, que te vaya muy bien, digamos, ¿no? O sea, que tenga un buen fin de semana. Y uno dice, es una frase, pero para esa persona que está pasando todo un proceso interno, probablemente le alegró el día, ¿entienden? O sea, ese es el punto. Pero El hecho cuál es, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo cuesta pasar cuando uno está pasando una situación y buscar algo que a uno le dé placer o que le dé deleite, ¿no? Como dice el doctor Araboboy, ¿no? O sea, para poder desvanecer todas estas cosas que están irritando al alma, ¿no? Literalmente, ¿no? Como factores que irritan el alma, ¿no? Obviamente que es fácil hablarlo desde la teoría, ¿no? Es fácil hablarlo, ¿no? Acá sentados, en el programa de radio. El tema es cuando está pasando, ¿no? Esas situaciones, ¿no? Cuando realmente la persona entra en ese estado, deja que ese ego empiece a desmedirse y que empiece a manejar el auto, y la persona entra en ese mecanismo, como decía yo, de autopreservación extremo, en esa situación de que no ve al otro, porque en ese momento la persona pierde esto, ¿no? De esa conexión, digamos, ¿no? Con el otro, digamos, ¿no? Es como que la persona empieza a fallar en este proceso de adaptación, como decía Grabovoi, de este concepto del ego, ¿no? O sea, esa adaptación de la personalidad a la realidad. Y lo que uno termina viendo es que la persona está desconectada de la realidad. Y es más, lo que uno ve a veces cuando la persona está en ese estado y no puede hacer ese movimiento, se está perdiendo cosas tan lindas alrededor. Es como la escena del guerrero pacífico cuando lo lleva a ese campus universitario y le dice que mire, y él mira y dice, bueno, ahora mira de vuelta, y cuando lo toca es como que lo activa de una manera, ve, escucha, siente todo desde otro lugar, ¿no? Como que se estaba perdiendo un montón de cosas. ¿Por qué? Y porque obviamente la persona estaba enojada, estaba irritada, estaba en un estado de sufrimiento, y obviamente que la persona lo que termina pasando es eso, ¿no? Como que no puede adaptarse, no puede conectarse con lo que está ocurriendo ahí afuera. Ese sería, digamos, ¿no? El punto. Y sea porque uno lo esté pasando o sea porque otro lo esté pasando, y a veces es un contacto visual. A veces es un contacto visual y uno lo mira y uno detecta, y a veces es una pequeña intervención, es un pequeño gesto. Yo a veces lo veo, que lo hemos dicho acá en el programa, ¿no? Cosas así como, me acuerdo de lo de la verdulería, cuando fui a comprar, que había todo un clima medio raro, y de repente entró una señora con el marido a los chistes, bueno, anda a buscar los zapallitos, yo voy para acá, cómo andan chicos, todo. Y fue eso, ¿no? O sea, hablar, los vendedores cambiaron, ¿no? El muchacho que estaba en la caja cambió, digamos, ¿no? O sea, y fíjense lo sencillo que es, que viene una persona y no es que empezó a recitar, a decir la secuencia de Grabovoi en voz alta, no, vino con su personalidad, con una sonrisa, digamos, ¿no? Y automáticamente ahí cambió, como quien dice, la frecuencia, ¿no?
Ahora, Nicolás, ¿cómo es que ha estado tan incorporado que resulta, fíjate si a una persona le preguntás sobre su vida, parece que fuera más difícil que cuente lo bueno que le pasó y es más fácil contar lo malo que le pasó, entre comillas? Las desgracias, los dolores o situaciones de pérdidas o enfermedades o lo que fuere, pero estuvo incorporado durante tantísimo tiempo esa negatividad. Incluso hay personas que tienen un discurso permanentemente de problema, de lucha. Bueno, sí, pero. Y yo digo, a ver, esto uno tiene que examinarse. Cada uno de nosotros tiene que entrar a generar, como siempre he dicho, a lo largo del tiempo en las clases, un observador consciente que nos permita darnos cuenta dónde estamos parados, a quién le estamos otorgando el poder, porque a veces uno piensa, Se te acaba la vida en este momento, por ejemplo, sabiendo que la vida continúa, porque la vida no se corta, la vida es un continuo, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuál fue tu pensamiento? ¿Cómo te ubicás? ¿Qué diferencia hay entre alguien que está agradeciendo todo el tiempo? Yo recuerdo una de las conversaciones cuando este querido amigo estaba internado. Él tiene esa, digo tiene porque él sigue en el mundo espiritual vivo. Él tiene esa actitud y tendencia a decir algo en forma de comicidad. Entonces, cuando yo le hablo, me dice: estoy acá en el hotel del alemán, ¿no? Yo digo: ¿pero qué está diciéndome? Estoy en el hotel. Claro, él estaba internado en el hospital alemán y él dice: estoy en el hotel. Y a mí me costó primero ubicarme hasta que me di cuenta, ¿no?, lo que estaba diciendo. Y esa forma de, por ejemplo, atender el teléfono a ¿cómo estás, corazón? ¿Cómo estás? Siempre ese tono, ¿no? Puede ser que una persona también, acá hago la aclaración, ¿eh? Puede ser que una persona esté enmascarando tristeza. Eso, ojo, esto lo tenemos que observar muy bien. Porque yo puedo estar sonriente, puedo estar diciendo cosas agradables, pero por dentro estar desgarrada, ¿sí? Y eso se va a traducir en mi manera, en mi modo, en mi reflejo, se va a traducir, porque puede que yo esté enmascarando. Yo lo que estoy diciendo es que necesitamos no solo tener un discurso que sea verdaderamente optimista, que vaya para adelante, que enfrente las situaciones sin esa sensación de que no va a poder, pero observándose todo el tiempo cómo es su estado anímico, qué está pensando, no mintiéndose, porque si no estamos luchando con una dualidad, una cara para el afuera y una cara para el adentro. Yo tengo que estar en consonancia con estas dos partes.
Por eso no sé, volvemos al punto, no se puede eliminar el ego, el ego está presente. El tema es no dejar direccionar que nos dirija de una manera que no es la correcta, digamos, ¿no? Ese es el punto. Y a veces acá hay una frase, ¿no?, que no sé si en otros países también se dice, ¿no?, y ya solamente con escucharla uno se da cuenta en todo el mecanismo interno de la persona cuando uno le dice: ¿cómo estás? Y acá en la lucha, ¿no?, en la lucha. Ay. No, y es más, la frase es: en la lucha que es cruel y mucha, ¿no? Porque encima viene con el, ¿no?, la lucha que es cruel y mucha, ¿no? Entonces, ahí se da cuenta uno como diciendo: bueno, está con el vestido de soldado, y la persona sale a la calle vestida de soldado, digamos, ¿no?, para enfrentar la batalla de todos los días, ¿no? Entonces, por eso, y cuando uno observa en realidad, por eso es tan interesante ver la naturaleza. Y eso, como lo decía mi profesor Burón en decodificación, que le decía Claude Sabat, el médico que lo formó a él allá en Canadá, de ver la naturaleza, ver cómo funciona, ver la cooperación que hay, digamos, ¿no?, cómo todo funciona de una manera armónica. Ese es el punto, ¿no? O sea, ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para funcionar de manera armónica, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos nosotros para salir a veces de esos estados que no son los correctos, ¿no? Por eso ese tema de este concepto de la adaptación de la personalidad a la realidad. ¿Cómo adapto ese ego mío a la realidad? Ese es el punto. Y yo tengo que cómo lo utilizo. Y es más, a ver, cada persona de una forma individual, cada es muy, muy, muy personal esto también, ¿no? Y cada persona tiene que dar en la tecla. Y el terapeuta, la persona que está ahí acompañando, ir guiando a ver hasta cuál es ese punto, digamos, ¿no? Donde la persona ahí encontró esto que decía yo recién en este concepto, ¿no? Ese deleite, ese placer, que no es igual para todos, no es igual para todos, pero es como que a uno le baja una información. Bueno, a vos te bajó eso, te hace feliz, te genera placer, te hace conectar desde otro lugar, digamos, ¿no? O sea, te podés adaptar de otra manera y también esto de esa conexión con ese mundo exterior y uno dice, bueno, a ver cuál es mi aporte, qué puedo hacer. Y vuelvo al hecho, a veces no es que uno tiene, no sé, que escribir un libro, dar conferencias, es como la de la señora de la verdulería con el marido, a eso es lo que voy, ¿entienden? A eso es lo que voy de esas cosas que uno como que deja, parece una estela, ¿no? O sea, deja algo y cambió por un momento el clima y es agradable hablar con esa persona. Y ahí donde uno observa y uno dice, no, pero esta persona tiene la vida resuelta. No, no debe tenerla, no tiene todo resuelto. Pero de alguna manera esa persona lo gestiona con una amabilidad, con una sonrisa, con un buen saludo, digamos, ¿no? Con eso, digamos, ¿no? De respeto, porque a lo mejor el que está enojado, el que va apurado, el que golpea, digamos, ¿no? El que se adelanta en la cola porque tiene que ser primero y no el otro, digamos, ¿no? O sea, esa persona sí está en ese modo batalla. Y esa persona sí le está costando adaptar ese ego, ¿no? A esa realidad que está allá afuera, digamos, ¿no? Entonces, y tendrá alguna justificación a algo que está ocurriendo internamente, por qué está tan enojada y teniendo tanto malestar la persona. No digo que todos seamos terapeutas, no, no lo digo, pero el hecho es a veces eso, ¿no? De tener un poco más de observación y no reaccionar, porque todo lo que estamos viendo siempre es reacción. Reacción de un lado, reacciona del otro y no se para, ¿no? Todo es reacción, reacción, ¿no? O sea, muy, muy rápido, muy acelerado todo, ¿no? Con poca paciencia también, ¿no? Por eso vuelvo al hecho, a veces es eso, es una caminata, es salir a tomar sol, es ver un poco de la naturaleza, y si no lo tengo, bueno, miro un videíto. Para el cerebro el como sí es sí, ¿entienden? Miro un videíto, veo cómo funciona, me relajo, hago esa elaboración mía de autorregulación y después veo ahí cómo me conecto con ese mundo exterior. Porque cuando uno cambia ese chip interno, se da cuenta de que hay mucha gente buena afuera, gente desconocida, eso es lo interesante, ¿no? Gente desconocida. Y yo tengo que adaptar ese ego a esa realidad.
Entonces, tenemos que prestar atención a lo que nos sucede emocionalmente. Lo que sucede dentro es la clave. Y no hay situaciones, por difíciles que parezcan, que no se puedan superar. Pero tenemos que tener muy claro lo que desea el ego y lo que realmente desea el alma. Vamos llegando al final del programa. Para todos aquellos que quieran conectarse conmigo, lo pueden hacer como arroba Graciela López Abad a través de las redes o a través de mi página numerologiaymas.com, donde van a encontrar ahora los 6 mazos de cartas, ¿no, Nicolás? Porque me lo confirmaste vos que ahora están las 6. Los
Sí.
6 mazos de cartas que ya han escuchado al comienzo del programa, todas para revelarnos y traernos posibilidades de abrir nuestra conciencia. Y en tu caso, Nicolás.
Y en mi caso, bueno, a través de mi nombre, Nicolás Daniolo, o arroba Nicolás Daniolo, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, todo lo que es redes, o vía mail, nicolásdaniolo.consultas@gmail.com. Para lo que es sesiones individuales, con todo lo que vemos acá en el programa de Todo es Posible, el programa de los lunes de Maitri, con numerología transgeneracional, de codificación biológica y otras herramientas que fui incorporando a lo largo de todos estos años de consulta.
Bueno, y el día lunes tenemos otra clase magistral del doctor Dante Converti, con respuestas a muchas preguntas que todos nos hacemos y que el poder tener claridad con respecto a lo que nos sucede o disolver miedos por ignorancia precisamente, nos ayuda muchísimo. Quiero aclarar, por ejemplo, que ayer una persona me comenta que va a una médica por un tema visual que se tiene que operar y la médica la trata con tanta, diríamos, falta de cuidado. Y un médico puede haber estudiado muchísimo, pero es fundamental que cuente con esa empatía, con ese poder llegar al paciente, sabiendo que llega en un estado de vulnerabilidad. Por eso es tan importante que sea un buen profesional, pero un buen ser humano, un ser capaz de ponerse en el lugar del otro. Eso va también para todas las tareas que todos realicemos. Pero obviamente quien está al frente de lo que es la medicina o los terapeutas, aquellos que están todo el tiempo encontrándose con personas en estado de vulnerabilidad, es muy importante que sepan contener y tengan la palabra justa. Gracias como siempre, bendecido viernes para todos y nos encontramos el viernes próximo en este espacio para no olvidarnos de que todo es posible.
Chau, chau.
¿Necesitas tecnología y productos para tu negocio? Tecnomás Argentina tiene todo lo que buscas. Equipos, accesorios y dispositivos de primera calidad al mejor precio. Encontranos en redes sociales como @Tecnomás Argentina y haz tus pedidos al instante con rapidez y seguridad. Potencia tu negocio con Tecnomás Argentina. Estamos en Avenida Rivadavia 2415, 11, Balvanera. Página web www.tecnomasargentina.com.ar. Mail tecnomasargentina@gmail.com. Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, más 54 911 6113 0198. En redes, TikTok, @graciela.lopez.ab, Face, Graciela López Abad, email, todo es posible, 91688, @gmail.com.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.